Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos Planta Libre. Yo soy arroba, no soy Alan.
Hola Alan, yo soy Edmundo Terán.
Hola Edmundo, ¿cómo andas?
Bien, contento.
Y hoy es un día especial porque estamos grabando 2 de octubre, un día especial para los estudiantes, para la gente que hace revueltas a los mensos. No sé cuándo vaya a salir este capítulo ya, o este episodio, ya no sé, pero hoy es un día de chicos, ¿no? Sí. Mucha testosterona en el episodio.
Sí, exactamente. No está con nosotros María Neón. Está Úrsula.
Entonces, pero nada, les mandamos un saludo muy fuerte. Les dimos su día libre para que disfrutaran. Y nosotros nos vamos a encargar hoy de este episodio. Así como ellas tienen su noche de pijamada de chicas, nosotros vamos a tener nuestra noche de chicos.
Exacto, así que...
En este episodio.
Mucha cerveza, mucho mezcal.
Salud, Edmundo.
Salud.
¿Cuáles son nuestras redes, Edmundo?
Bueno, pues en Instagram, plantalibre.podcast, en Twitter, @plantalibre_, y en Facebook, @plantalibrepodcast.
Perfecto, agradecemos la neta mucho a nuestros escuchas por descargarnos, por compartir en redes este episodio y todos los demás que hacemos con tanto amor y tanto cariño, ¿no?
Sí, por supuesto, que no fallamos, estamos al pie de la lucha y nos encanta hacerlo.
Y pues nada, aquí nos encargaron el changarro y no, la verdad muchas gracias, cada descarga nos ayuda muchísimo a crecer y a hacernos ricos. no es cierto.
Ya empezamos a vivir de este negocio.
Ajá, no, ya.
No da.
Denos su dinero ahora, aquí y ahora. No, agradezco mucho también a nuestros sponsors, que es Leica Notebooks. Por favor, no ayuden a visitarnos su página, que es www.leicanotebooks.com, y vean la cantidad de libretas bonitas que tiene para hacer de todo.
Y también a nuestros amigos de Patreon.
Exactamente, gracias por apoyarnos, que sin ellos no se podía hacer este episodio. Así es. Ahí más o menos, espero que a Mar le nos saque por lo menos un 8 en este intro de episodio.
No, por supuesto, muy bien.
Pero bueno, a ver, cuéntanos de qué va nuestro tema.
Híjoles, a ver, bueno, primero sí me gustó eso de decir que es 2 de octubre, porque pocas veces decimos la fecha y yo creo que siempre es importante pensar en qué momento estamos grabando y qué estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces
sí, claro.
No va a ser, ayer fue Día del Arquitecto también. Entonces, muchos abrazos, muchas felicitaciones.
Pero a ti ¿qué te sabe más rico? ¿Qué como arquitecto, qué festejas más? ¿El 3 de mayo? Sí, es 3 de mayo, ¿no?
Sí, 3 de mayo.
¿O el 1 de octubre?
Pues es que yo creo que el 3 de mayo tiene mucha más tradición, ¿no? Y hay más guateque y hay más alcohol. Y se pone más sabrosón, ¿no? Y el Día del Arquitecto, yo creo que es un poco más reciente. Yo no sé desde hace cuánto, pero yo no me acuerdo haber estudiado y haberme enterado de que era Día del Arquitecto.
Exactamente, yo me enteré ya mucho. De hecho, ya después de que egresé, creo que por ahí un día alguien me felicitó y fue como que, ¿en serio? ¿Hoy? ¿No es el 3 de mayo? Siempre tuve la idea de que era el 3 de mayo y ya sabes, es el pretexto para los estudiantes y los que ya son arquitectos para festejar y echar la copa chido.
Sí, exacto. Pero pues no, pero bueno, ayer fue Día del Arquitecto, hoy es día 2, entonces se nos ocurrió hacer como un mix de eso y hablar de un día después, pero no un día después del Día del Arquitecto. Como
no de la pastilla, del siguiente.
Exacto, tampoco de
no
esa.
Se confundan, güey, estamos haciendo un desmadre.
Se van a hacer un acto administrativo, pareciéndose sí. En la dirección.
Sí. Bueno, estamos aprovechando que ahorita no está el poder femenino, que obviamente está inculcado en nuestros corazones, no piensen que que hablamos mal y nada, o sea, apoyamos totalmente. Justo Marlena creo que había recibido algunos comentarios ahí de que su cuenta se había hecho muy feminista, pero no, al contrario, creo que las cosas están cambiando para bien y creo que cada vez todos los hombres reconocemos esos micromachismos que tenemos un poco inculcados por nuestra educación desde pequeños. Y más que nada se está haciendo un cambio y yo creo que poco a poco cada vez nos estamos dando cuenta de cosas que hacíamos y que realmente están mal vistas, ¿no?
Sí, cuántas veces lo habíamos regado y ni en cuenta, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pero hablando de un día después.
Sí, perdón, me decía un poco el tema.
Sí. No, pues un día después porque veníamos pensando en que en todas las cosas que suceden un día después de muchos fechas importantes en nuestra carrera como arquitectos, como por ejemplo, ¿qué pasa un día después de esa entrega que nos robó 15 días, 20 días o 2 meses de trabajo arduo? Y cuando llega la hora y el momento pactado de entregas, aflojas el cuerpo y luego al día siguiente, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? O sea, a mí, sinceramente, las veces que yo he tenido alguna entrega, o sea, bueno, ahorita nos vamos a, ahorita creo que vamos a desmenuzar un poco más si es concurso, si es entrega de oro, porque cada rama o cada concepto es diferente la forma en que te puedes desahogar o terminar cada proyecto, ¿no? O sea, ya sea obra, ya sea una entrega de la escuela, ya sea un concurso, un proyecto ejecutivo. Pero lo que yo, por lo regular, lo que hago es no hacer nada al día siguiente. O sea, sí, neta, o sea, porque mira, yo me conozco y sé que soy una persona que trabaja mucho y que ahorita, pues, aparte de que hago conceptuales y arquitectónicos, la mayoría sabe que hago imágenes, hago renders, que son estas perspectivas digitales para los que no saben de tema arquitectura, son imágenes digitales que hacemos de las perspectivas de los edificios o las construcciones que hacemos, ¿no? Y pues obviamente a mí me toca siempre como que ser el último en tener la última información para realizarlas. O sea, yo necesito tener como la información completa, por así decirlo, entre comillas, para poder desarrollar una buena imagen, ¿no? Para poder... Entonces soy el que tiene menos días para poder desarrollar mi chamba.
Exacto.
Entonces, ¿me entiendes? O sea, entonces sí me fleto. Hay días en los que me agarro de corrido y le estoy ahí como 2 semanas, a que tengo 2 semanas para hacer 15 renders, un ejemplo. Y pues estoy ahí, conozco mis tiempos, me conozco y le chingo bastante. Termino muy jodido y al día siguiente llego a la oficina y me consiento, me compro desayuno unos chilaquiles, algo que me guste. Me pongo a ver internet y sé que tengo el derecho de ver cualquier... O sea, a mí me gusta coleccionar tenis, me pongo a ver tenis, me gusta ver ropa, me pongo a ver ropa y sé que nadie me puede reclamar. Me siento con la total confianza de que nadie me puede reclamar de que ese día yo me lo he ganado, ¿sabes? Entonces, ese es mi caso,
porque además después, sí, o sea, le echaste todo, ¿no?
Exactamente, o sea, le eché todo y soy muy perfeccionista, entonces si algo no está bien, me quedo hasta que quede, hasta que yo quede satisfecho y también las demás personas, el equipo con el que trabajo, ¿no?
Exacto.
Y al día siguiente sí, o sea, es como, ¿sabes qué? Se me antojó ir al Puyol. Sale, voy al Puyol. Mi mamón, ¿no?
Sí. Sin reservación.
Es más, Héctor, págamelo. O sea, págamelo. Hoy es mi día. Me voy, me hago mi gelish, mi pedicure, mi masaje y todo. Me consiento el día siguiente. Eso me pasa.
Pero llegas el día siguiente destruido. O sea, así de sin bañar, a lo mejor hasta sin bañar.
No, mira, te soy sincero, sí, cuando tengo entrega, a veces paso varios días sin bañarme, porque como que no quiero que se me vaya la mugre que se ha generado en mi cabeza, o sea, no el cabello, mentalmente esta mugre, esta patina que se genera de que estoy trabajando un proyecto, como que no quiero despabilarme, como que siento que quiero estar full concentrado. Entonces, lo admito, hay días en los que a veces por tiempo y todo no quiero, o sea, no quiero bañarme y así me voy en vivo al taller de nuevo. O sea, me duermo unas 3-4 horas y me regreso al taller a chambear. Y al día siguiente, ya cuando terminé, si voy bien bañadito, me pongo mi mejor ropa, mis mejores tenis, y me voy, me siento y me pongo a ver qué hacen los demás, ya sabes. O sea, no al día siguiente sí yo trato de no hacer nada.
Exacto. Fíjate que yo pensaría como en dos momentos, recordando un poco lo de la escuela, ¿no? Que siempre estamos marcados por una fecha, porque el calendario tiene justo como los días contados para esa fecha de entrega, ¿no? Y entonces, en el caso de la escuela, no nos pueden dar un día más, porque entonces ya se rompe el programa y ya no alcanzamos a ver lo que teníamos que ver. Entonces,
porque tengo que subir calificaciones, ¿no? Exacto, sí, entonces, ¿no? Es el pretexto de los profes, y no de su madre.
Exactamente. Entonces, igual, ¿no? Muy parecido a lo que tú dices, das, entregas todo el cuerpo para llegar lo más presentable a la escuela y también pues muchas veces sin bañar, a veces sin desayunar y ya, entregas, ¿no? Pero entregas y sientes una sensación de paz que dices, ya. Y en ese momento, bueno, días antes decías, bueno, en el momento en que entregue seguro voy a poder dormir 36 horas seguidas. Y ¿sabes qué pasa? Que no puedes, yo no sé por qué, como que traes como la adrenalina. Y dices, ya es entregué.
Como, es como cuando te despiertas temprano en domingo.
Ajá, ¿es por? ¿No? Porque, a ver, yo había dicho que cuando iba a entregar me iba a quedar dormido 36 horas y tú regresas a tu casa, sí, y dices, a ver, nadie me moleste. Y no puedes.
Ajá, no puedes. Exactamente. Llegas y como que traes toda esta adrenalina, no sé. O sea, no sé si sea adrenalina, pero traes todo este mood en el que estás en la entrega, estás full con tu tiempo. Entregas y dices, me voy a dormir, como dices, 32 horas. Y llegas y nada. Estás ahí, sigues vivo, sigues despierto y ya te duermes. ¿Qué será? O sea, no sé. Te duermes un rato y te despiertas a tu hora normal, como si nada hubiera pasado. Y tú dices, cuerpo, ¿qué pedo? Te estoy dando chance de descansar.
Sí, ahora sí, no, ahora es cuando.
Ahora es cuando y no lo aprovechas. No, está cabrón, es traicionero, es traicionero.
Oye, y la otra es que también cuando estás trabajando para ese momento de la entrega, vas pensando en lo que tienes que hacer un día después de la entrega y dices, a ver, después de la entrega, cuando regrese, voy a acomodar mis archivos, los voy a salvar ahora sí bien, voy a respaldar en el disco duro.
Les voy a poner un buen nombre porque era final, tiene el final para imprimir ya con layers. No, ya así. Sí,
voy a poner archivos.
Ándale, exactamente. ¿Cuál es el último? Sí. No, vale madre, al final no lo hacemos, creo, la mayoría.
Sí, exactamente, entonces regresas y no te puedes dormir, pero tampoco tienes ganas de volver a abrir los archivos para salvarlos como tenía que ser, para ordenarlos como tenía que ser, y entonces dices, no, ya me gané ese día, ¿no? Y pasan 2-3 días y entonces tampoco lo haces y luego ya te empiezas a enrolar en otro proyecto. Y luego ocurre que un mes después te dicen, a ver, mándame por favor la última versión, y dices, puta, ¿cuál era?
¿Sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa también? Justo me acordé de que no, aparte de que no hago nada, de que me doy ese día libre, aunque nadie me dé autorización de eso, pero sé que me lo gané. Veo las imágenes que hice, las empiezo a ver en todo el día. Okay. O sea, no sé si es alguna maña de perfeccionista o alguna maña de ver cómo quedó cuál fue el resultado de todo el trabajo, del tiempo, analizo cuál fue mi tiempo y si rompí mi récord o si estuvo mal o qué pudo haber estado o qué vista pudo haber estado mejor y empiezo a pulir más todavía las imágenes. O sea, en el transcurso del día me tomo momentos y digo, aquí le faltó esto, se lo voy a poner y ya empiezo a corregir. O sea, aunque ya haya sido la entrega, al final sé que, o sea, el trabajo me lo tomo muy personal. Entonces sé que al final eso para mí son las imágenes que van a representar mi trabajo y trato de que sea lo mejor que haya presentado en ese momento. Entonces, sí me pongo a pulir ya, o sea, si de repente veo que en el Photoshop se me fue una manchita, la corrijo y vuelvo a guardar y respaldo, y eso sí me pongo a hacer, fíjate.
Ahora está bueno. Sí. Uh-huh. Oye, y a ver, por ejemplo, a ustedes les ha tocado, ¿qué pasa al día siguiente de que les avisan que ganaron el concurso?
O sea, ¿qué pasa al día siguiente?
Una peda.
Por lo regular, hace poco, mira, tuvimos, y tú lo estabas ahí cuando les dije que acabamos, justo grabamos, no me acuerdo qué episodio, y yo apenas y llegué porque estábamos justo festejando que ganamos un concurso. Entonces, eso fue padre, es muy padre, la verdad, la satisfacción de ganar y saber que le chingaste un montón y le pusiste un montón de ganas a tu trabajo y que dio un resultado, y más allá de que llegaste a ser finalista, lo ganaste, o sea, es una satisfacción muy padre, ¿no? Entonces, al día siguiente, porque no se festeja necesariamente al día siguiente, porque puede ser un lunes y decimos, no, o sea, pues vamos a festejar el viernes, ¿no? Para poder desvelarnos y emborracharnos, si es posible, y amanecer sábado como en casa, ¿no? Y como no tener que ir a trabajar, exactamente, y no tener que ir a trabajar. Entonces creo que ese fue el caso, si mal no recuerdo, y pues nada, o sea, es una satisfacción muy padre, porque hay días en los que realmente me duermo yo pensando en si era un buen proyecto, empiezo a analizar, empiezo a autocriticarme en todo ese lapso en el que entregamos y se van a dar los resultados, ¿sabes? Una autocrítica de qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué pudo haber sido mejor. Y como que tú estás siendo tu propio, ¿cómo se dice? Tu propio juez del concurso. Y pues bueno, entonces cuando te dan, sí es una satisfacción de saber que tu trabajo y tu chamba y de todo el equipo que está detrás de un concurso, pues dio resultado, ¿no?
Claro, pero no es justo como que cuando dices, a ver, ya ganamos, pero es, puta, ahora sí viene una chinga todavía más, ¿no? O sea...
Exacto.
Ahí no, o sea, la mentalidad o la idea de quienes participaron, pues vámonos a festejar, pero la del jefe es que no pierdan tiempo si lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar.
Obvio, si ya pidieron el anticipo. Mientras, hasta que no llegue, o sea, ganamos el curso, chido, chido, ya. O sea, la medallita, ahí está. Pero si no han dado anticipo los que organizaron el concurso, hasta ese momento no nos empezamos a preocupar, la verdad, o sea. Y no es que algo que a mí me incumba, o sea, al final incumbe a nuestro jefe, ¿no? Pero pues es algo también que él también piensa, o sea, hasta que no haya un anticipo de promedio, pues no se empieza a mover ninguna línea, ¿no? Porque así deben de ser las cosas.
Sí, exacto, sí, así es. Oye, y por otra parte, digamos, saliéndonos un poco del proyecto, de ese día después de que entregas una obra... Y que dices, puta, pasa lo mismo, ¿no? Se trabajaron meses en una obra y en la medida que se va acercando el tiempo va corriendo más rápido y ya está comprometido la fecha de entrega con el cliente o con el inversionista o con quien sea y córrele, y así como pasa en todos lados y en todas las escalas, ¿no? Sobre todo cuando hay una obra de la obra del sexenio, por ejemplo, ¿no? Y entonces te entregas y casi están trapeando al último momento para que cuando pase el dueño vea que puta, está increíble. Y ya entregué. Y en la noche suena el teléfono y te dicen, no hay luz.
A la madre.
Ajá, exactamente, ¿no?
Está cabrón. Ese tema el que... para los que no están familiarizados, se le llamaría vicios ocultos, si no estoy equivocado. Se le llama vicios ocultos a todas aquellas... En el diccionario de hoy, así, aprenderemos una palabra que se llama vicios ocultos, que son aquellos detalles o detallones, sin albur, que salen después de haber entregado una obra, ¿no? Sí. Y es, o sea, yo no he trabajado en obra pública, pero sí he trabajado en obra privada, en remodelación de departamentos y cosas así. Y ahí es donde más minuciosos son, porque aparte eran clientes, ya sabes, high, o sea, de mucha adquisición económica, y son los que más se fijan en que si el mármol no está, y tienen razón, o sea, pagan también un montón de dinero porque hacer su casa y todo eso, están en todo su derecho, pero es que de repente que la pintura aquí está medio manchadita, que el detalle de la junta, ese tipo de cosas, porque al final cuando entregas un departamento que hiciste toda la obra de interiores, existe primero como este deadline en donde se ven los detalles del despacho, que tú como despacho estás viendo, hay que terminar este detalle y este otro, hay que colocar, el yesero tiene que venir para ese lado, el del mármol
acá.
Exactamente, el punch list. Y luego son otros detalles ya cuando las personas lo viven. O sea, independientemente de nuestro ojo o del ojo de cualquier persona que está evocado a hacer este interiorismo y a la construcción de interiorismo, pues tú tienes tu punch list, ¿no? Pero independientemente de eso, es otra cosa, son otros detalles cuando las personas ya viven en el departamento, que ya es cuando dicen, la tirita LED no funciona, no está prendiendo, el apagador está desatornillado, o sea, cosas ya mucho más minuciosas, ¿no?
Claro, sí, y es que también justo se llama vicios ocultos, porque a veces puede ser que tú le entregas al cliente y va a marcar detalles como los que acabas de mencionar, ¿no? Que brincan a la vista y que obviamente se tienen que corregir lo más pronto posible. Pero la construcción se pone a prueba cuando ya está el habitador, ¿no? Cuando viene la primera lluvia, la primera tormenta, o cuando encienden cuatro aparatos eléctricos al mismo tiempo en la cocina.
Exactamente.
Sí, cuando la regadera la están usando ya todos los días. Y entonces a lo mejor esos vicios ocultos, pues es un contrato, o digamos es un documento en donde como arquitectos somos responsables de hacer las reparaciones y solucionar los problemas que vayan surgiendo muchas veces durante un año después de haber hecho la entrega de la obra, ¿no?
Sí, un año. Eso implica también que a veces que cuando hay niños, o sea, que de repente es que el niño se paró una repisa y no sé qué. Sí. Y pues ya, o sea, obviamente pues lo tienes que reparar. O sea, aunque no sea algo que haya sido tu culpa, ¿sabes? Como arquitecto, simplemente hay cosas también que ellos destruyen o hacen o hacen mal uso. Y pues ni pedo, hay que es parte de nuestra chamba y de la garantía de nuestro trabajo para satisfacer al cliente, ¿no?
Y es que es muy delgada la línea entre un vicio oculto, o sea, un trabajo mal ejecutado, y a veces algo que no lo usaron bien, ¿no? O sea,
exactamente,
el niño, sí, y sí. Pues sí, no era para que subiera un niño, no era para que le pusieras el garrafón de agua, o no sé.
Ándale, ¿no? Sí, exactamente.
Ajá.
Total. Sí, es muy, la línea es muy delgada, pero pues al final dices, pues va, o sea, no, o sea, creo que, o sea, nunca he sido parte de digamos, del desarrollo administrativo económico de una obra, pero si son cosas que están a la mano y que se pueden reparar, pues porque al final también eso, o sea, tú a veces también quieres tomar foto de tu obra, y si ya está destruida, pues, y si es una repisa, que es cuestión de atornillarla de nuevo, y sabes, pues lo haces, o sea, sin problema. O sea, el chiste es que el cliente quede satisfecho en ese aspecto.
Sí, exacto. Y sobre todo, además de que quede satisfecho, pues que le caiga con la liquidación, porque también es un hecho, ¿no? Que tú entregas y en ese momento no has cobrado al 100%, por ahí.
Exacto, ¿verdad? Exacto.
Por ahí puede haber un 30% todavía de la obra que te deba un 20%, y aunque vas a esperar la liquidación, tampoco te va a liquidar al 100%, porque va a haber probablemente un 5 o un 10% que se va a quedar ahí congelado durante un año para que te presionen o puedas responder por esos vicios ocultos.
Sí, así es. Y bueno, tú también otro tema que quería ver es que es justo un highlight que quería ver contigo. Tú eres profesor del mundo.
Sí. Así es.
¿Y tú cómo vives el día después de entrega de calificación? O sea, una entrega de los alumnos. A ver, cuéntanos.
Sí, o sea, dices, ay, qué fregón, tú eres profe, y entonces los que hacen la entrega son los chavos, tú nada más les dices si está bien o no, y ahí...
¡Ándale,
¿no?
ándale!
Exacto. Sí, pero no, fíjate, por ejemplo, la entrega final del segundo semestre del taller José Revueltas en la arquitectura es una entrega que se aproxima, digamos, o que... tratamos de llamarle proyecto ejecutivo, que es muy lejano realmente un proyecto ejecutivo, pero que sí tienen que entregar los alumnos planes arquitectónicos, cortes, fachadas, criterio de instalación hidráulico, sanitario, gas, aguas pluviales, acabado, detalle de escaleras. O sea, sí es una entrega fuerte para alumnos de segundo semestre, y entonces pues obviamente se establece la fecha y decimos, se entregan el 15 de agosto, ¿no? Y entonces recibimos, y entonces ahora hay que organizar 85 revisiones a detalle, porque por supuesto todo el esfuerzo que hacen los alumnos durante ese último ejercicio, pues no se puede evaluar en 10 minutos nada más ojeando los planos. Hay que darle la debida atención a la entrega que están haciendo, a la maqueta.
Como si fueran tus hijos.
Sí, exactamente, ¿no? Y además de que les tienes que revisar lo que están entregando en ese momento, también revisas la evolución que fueron teniendo, porque, o sea, para nosotros no calificamos basado en esa entrega final, sino en cómo fueron evolucionando el ejercicio a lo largo de los 3 o 4 meses que pudo haber, ¿no? Que pudimos haber desarrollado ese proyecto. Y por supuesto, hacemos un documento que llamamos una rúbrica de evaluación, en donde decimos, establecemos un valor a ciertos puntos que debe de cumplir el estudiante y le damos una ponderación, ¿no? Para que entonces podamos evaluar desde la calidad de la entrega, la calidad de expresión gráfica, la manufactura de la maqueta, evaluar la parte funcional, la parte ambiental, evaluar la parte de comprensión del contexto, y entonces pues sí te llevas un buen rato o algunos días evaluando a los alumnos para después vaciarlo en una lista, tratar que en esa lista no exista errores de que se te brinque.
Sí, sí, de calificación. No, pues de calificación.
Ajá, sí, ¿no? Entonces vacías la lista. Y después de hacer ese vaciado y antes de subir las calificaciones o hacer las actas oficiales, pues ya tienes una conversación con los estudiantes en donde les expones o les dices cuál fue su evaluación y les das pues algunos comentarios de retroalimentación para que no simplemente se queden con un número, ¿no? Sino que sepan exactamente en dónde tienen que trabajar o mejorar o ponerle más atención. Entonces sí es una labor pues cuidadosa, todo lo que tiene que ver con establecer una evaluación que sea justa, no solamente para el estudiante, sino para el estudiante en comparación con el resto del grupo, ¿no? Que de repente no pongas a una evaluación un 8 y el compañero de a un lado pareciera que estaba mejor y le pusieron un 6 porque lo evaluó otro profesor. Sino también se tiene que hacer un acto como de calibración, de revisar que todos estén más o menos evaluados con la misma vara.
La misma vara, con la misma vara. Ya nos salió la señora.
Sí, así es. Entonces, ese es el día.
Con la misma vara serás medido. Pero no manches, ¿son 85 alumnos?
En primer semestre, sí. Justo.
¡A la madre! Bueno, de allá se hace el filtro y llegan 5 nada más.
al décimo semestre, ¿no?
Al décimo semestre ya solo llegan 5.
Sí, sí, sí. Sí, pues bueno, entre 82 y 85.
Puta. Pues bueno, ya dijiste, ya comentaste todo este proceso, o sea, que ya parece otra entrega, si es una chamba, la verdad, como entiendan a los profesores, o sea, es... llegar a casa, dar la clase, aguantar a 85 peludos que están con hormona a todo lo que da, la energía a todo lo que da, y aún así revisar todos sus proyectos, ¿no? Y luego llegar a casa, hacer la revisión, bueno, no sé, ¿te lo llevas a casa o es ahí? En, sí. A veces es en el salón, ¿no?
Regularmente es en el salón, el digamos, la última experiencia que tuvimos presencial es en el aula y vamos haciendo esa revisión primero con, o sea, frente a frente con el alumno, ¿no? Para que él pueda presentar, exponer su...
Como tesis, su proyecto, como
exactamente,
tesis.
Y también vaya... pues se vaya formando un poco en el lenguaje verbal o en la descripción de su propio proyecto, ¿no? Que además no solamente hable sus planos, sino también él nos comente o nos exponga cuál es lo que aprendió y cuáles son las intenciones de diseño que está presentando.
Entonces, órale, y bueno, ya después de todo eso, ¿cómo es el día siguiente? ¿Tú entregas tu lista o...? La subes tú al sistema, ¿qué sí, pasa?
A ver, se hace un concentrado de calificaciones. En el caso de taller de arquitectura, pues se evalúa la evaluación de la asignatura de proyectos junto con la de construcción, de expresión gráfica, geometría y croquis, ¿no? Y entonces, pues se tiene que establecer una sola calificación para lo que refiere al taller integral. Entonces, hay una reunión también con los demás profesores en donde se hace esa revisión de las demás asignaturas del taller y se pone una sola calificación a esto, ¿no? Ya concentrada la calificación en una sola lista, ya el responsable de subir las calificaciones a las actas es el coordinador del nivel, ¿no? Porque a lo mejor en primer año, pues son 85 alumnos, pero habemos 8 profesores trabajando para esos 85. Más o menos la mezcla o lo digamos sano es que debe haber un profesor por cada 15 alumnos, ¿no?
Entonces, un profesor por cada 15 alumnos.
Okay. Así es, ¿no? En taller de arquitectura. Entonces, significa que si habemos 6, 7 profesores, pues uno es el responsable de coordinarnos y él es el que se encarga de subir las calificaciones a las actas, ¿no?
Ok, así de que yo ya hice mi chamba, ahora tú si la riegas, pues pero vayan con él. Así, si tu calificación no está mal, vayan con fulanito. Con José Revueltas, el señor José Revueltas.
Y ya, y entonces ya el señor José Revueltas hacía una lista y en la lista dice, no, acá se tal, este día no viniste, pasamos lista, este día entregaste. Y sacaste 6, y entonces pues está todo el soporte para tener cualquier aclaración, ¿no?
Órale, pues, muy bien.
Así es.
¿Qué otro punto podemos tocar? El día después de una... Ya tocamos el tema de obra, tocamos el tema de concursos, el tema de una entrega de escuela. El día después...
De la graduación.
Del anticipo, de la graduación. O sea, de la graduación... No, yo no me acuerdo qué hice el día después de que ya, del último, bueno, no de la graduación, porque de la graduación puede ser un mes después casi de que saliste, ¿no? Es más bien como el día después de tu última entrega o del último día de clases.
Sí, ¿no? El día después que dices, a ver, después de entregar,
¿ahora qué hago?
Ya, sí, ¿y ahora? ¿No? ¿Y qué sigue? Bueno, lo que sigue regularmente son las vacaciones de verano bastante largas. Que si tienes, muchos de los que ya están terminando la carrera en ese momento ya están trabajando, ¿no?
Entonces, sí, justo.
Para
justo
algunos casos terminan con la última entrega y al día siguiente pues a trabajar, normal. Probablemente
claro. Si
nos ponemos abusados y le hacemos como tú, le avisamos en el despacho o en el trabajo que por favor no den chance de faltar porque pues vamos a llegar a dormirnos. No, y al día siguiente sí, chacotea.
Sí, justo que creo que es por eso es muy importante. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a hacer mis prácticas, creo que fue en octavo, noveno semestre, si mal no recuerdo. Y ahí mismo después de hacer mis prácticas, pues vieron que vieron mi trabajo, que pues, le echaba ganas, que no estaba tan mal de la cabeza. Y me quedé ahí trabajando. Y ahí estuve trabajando, terminé y pues obviamente hice mi entrega y al día siguiente a chambear. O sea, pero ya de tiempo completo. ¿sabes? Ya ganando tus... Recuerdo que en ese entonces ganaba como... O sea, y lo digo libremente, ganaba como 6,000 pesos al mes o algo así.
Más o menos.
O sea, pero... cuando recién salí, o sea, recién salidito era como... O sea, si me pagaban 1,500, o sea, si me pagaban 3,000 pesos por hacer prácticas, ahí me subieron al doble, un ejemplo.
Puta, pues magnífico.
Y ya, o sea, pero obviamente yo ya tengo que pagar renta, o sea, bueno, no, en eso todo mi papá me apoyaron mucho con la renta, me apoyaron un par de años ahí, echándome con la mano con la renta y algunos servicios todavía. Entonces, para que tomes en cuenta, Edmundo, que después de acabando la universidad, no acaba la manutención de tus hijos. Todavía hay un tiempo ahí que tienes que echarle la mano, que negociar, ándale, que estirar un poco ahí la cartera para poder apoyar a tus hijos, a tu hijo. Y pues así fue, gracias a Dios, mis papás la verdad siempre me apoyaron y tuve el apoyo de ellos y se esforzaron mucho por tenerme aquí en la Ciudad de México, que como ya lo he contado, no era el plan inicial de mis padres ni mío estar aquí en Ciudad de México, y de repente pum, me voy allá a donde está Chabelo y pues nada, entonces con 6,000 varos ahí armaba lo que podía y ya de ahí poco a poco fui creciendo hasta ganar ya 100,000 varos ahora al mes. Exactamente. Ojalá, cabrón. No, mami. Y Héctor, creo. No, pues ahora vivo del podcast. O sea, aquí la verdad nos está yendo al 1,000. Nos estamos haciendo ricos totalmente con este podcast. No es cierto.
Mandamos de vacaciones a María Neón y
exactamente, con decirles que ¿sabes qué? Chicas, ustedes váyanse de vacaciones, nosotros nos encargamos.
Exactamente. A ver qué nos platican ellas de su día después, ahora que regresen de vacaciones.
Sí, así es. No. Pues, ¿qué más? Esto? Sí. Pues, no, creo que pues agradecer a la gente que nos está escuchando, que nos acompañó en este episodio por decir, ay, no está mal, no está Ur, pues no vamos a echar a estos dos vatos, ¿no?
Exacto.
A ver qué tal platican.
Sí, que tenemos rato que no hacíamos un mano a mano tú y yo, ¿no?
Exactamente, sí.
Ah, pero últimamente nos fue muy bien.
Sí, experiencia sí. Y juventud. Ay, pues, yo no estoy tan joven. Experiencia y juventud en este podcast, ¿cómo no?
Exacto, así es. No, hombre, pues no, bien.
Sí, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos pronto grabar juntos de nuevo en cabina, porque pues lo rico es hacer el programa en vivo, entre comillas, ¿no? O sea, viéndonos la cara, echando el mezcal, la chela, ¿no?
Sí.
Gracias a todos por seguirnos. No olviden visitar la página de Laika, www.laikanocturne.com. Yo soy @ no soy Alan.
Yo soy @ Edmundo Terán.
Espero que les haya gustado mucho este episodio. Espero que hayan aguantado la testosterona en este capítulo. Y pues nos escuchamos pronto.
Y cuéntenos qué hacen el día después.
Sí, ¿qué hacen el día después? Si no, el día no nos referimos a la pastilla, como decíamos, sino después de las entregas, después de un concurso, de entregar la obra. Cuéntenos, escríbanos y estamos muy agradecidos por sus comentarios y las miles de cartas que recibimos, ya como...
Ah, claro, que todas las respondemos nosotros.
Exactamente, aquí las leemos y las respondemos a mano, ¿cómo no?
Exactamente.
Pues bueno, nos escuchamos pronto, nos despedimos y gracias, Edmundo.
No, hombre, gracias, Alan. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, chao.
Adiós.
Adiós.
Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.